Continuamos con el martes tecnológico con Arturo López Valerio. Recuerden que hoy estamos en el episodio 45 de esta sexta temporada y estamos hablando del cambio económico y la industria 4.0. Entonces, señor López Valerio, continuamos hablando sobre fábricas inteligentes. ¿Cuáles son las tendencias?
Bueno, mira, Carlotti, hay varias y es importante que aquellos que nos escuchan también puedan anotar, porque es importante poner atención a todo este tipo de tecnologías que no son nuevas, pero que confluyen entonces en lo que se conocerá como fábrica inteligente. Primero, el análisis en tiempo real, el aprendizaje de máquina, evidentemente la computación en la nube, la inteligencia artificial, los datos almacenados que se conocen como Big Data. Hay ya lugares que están aplicando computación cuántica, lo cual es interesantísimo por el volumen de información que están manejando ya muchas industrias. Una tendencia que se conoce como el gemelo digital, que es prácticamente este avatar que viene a hacerle un acompañamiento sincrónico al empleado dentro de la fábrica, que al final de cuentas es un robot. El Internet Industrial de las Cosas, que es algo que debemos explorar bastante en nuestro país. La impresión 3D, que está dando pasitos lentos, pero que entendemos que debe democratizarse ya en nuestro país. Okay. La empresa cuantificada, que es aquella que es la que lo mide todo y que tiene indicadores por todas partes. Y finalmente, los códigos RFID o QR, que se usan ya mucho ya en el sector financiero. Vemos implantaciones como la del código cash de Banco Popular, pero que originalmente fueron creados estos códigos para la industria.
De hecho, yo vi incluso que en el Banco Popular hay lugares donde tú puedes leer, o sea, a través de la aplicación, leer el código QR y pagar por ahí sin tener contacto con las personas, o sea, con que nadie tenga que tomar tu tarjeta en la mano.
Correcto. Eso es una aplicación ya para el sector financiero, pero como digo, el tema de los códigos fueron creados para las industrias, para facilitar la lectura. En vez de usted estar llenando una mascota, usted lee, escanea, y el código QR puede ser reconocido por un robot. También hay sensores, como les dije, RFID, los cuales emiten un tipo de señal que otro dispositivo detecta y puede saber que el robot pasó, por ejemplo, o que pasó un empleado, o que pasó una mercancía o un lote. Entonces esto es fundamental porque en la medida en que la fábrica va generando indicadores y la máquina, los sistemas SAP ya lo hacen desde hace muchos años, van acumulando esto y van arrojando índices de eficiencia que tú puedes saber si la producción va lenta ese día, si te vas a retrasar la producción del mes, etcétera. Y esto nos lleva a un punto precisamente sobre lo que son los sensores industriales. Y uno de los impulsores clave de la fabricación inteligente es la disponibilidad cada vez más generalizada de dispositivos innovadores. Estos dispositivos como sensores o etiquetas o zonas RFID cambiarán fundamentalmente la forma en que funcionan las empresas, y esto es importante porque crea flujos inteligentes y flujos automáticos. Se estima que para el año 2025 habrá más de 75 mil millones de dispositivos, es decir, sensores instalados en las fábricas a nivel global. Eso es mucho.
Uepa,
y esperamos que sea más, porque una mejor producción evidentemente genera empresas mucho más estables. Ahora, con la industria 4.0 estamos en medio de una transformación significativa en la forma en que se producen los bienes gracias a la digitalización de la fabricación. Esto es consecuencia de la convergencia de múltiples tecnologías, como he mencionado antes: inteligencia artificial, computación en nube, robótica avanzada, que están impulsando entonces estas transformaciones. Los sistemas inteligentes y autónomos alimentados por datos y aprendizaje automático explorarán nuevos cambios en la forma en que producimos y vendemos productos y servicios. En industrias que van desde la automotriz hasta la farmacéutica, los líderes empresariales y tecnológicos se están embarcando en su transformación más rápida y dramática en décadas. Por eso les digo, esto va más rápido de lo normal. Ahora, con el impacto económico en el preciso punto de la inteligencia artificial, la producción de la industria podría ser prácticamente impactada de una manera drástica. La firma Accenture estima que para el 2035 el impacto de la inteligencia artificial en las ganancias de fabricación podría ser de un aumento de un 39% en comparación con las líneas de base, lo cual se traduce prácticamente en un ingreso adicional esperado de unos 4 billones de dólares estadounidenses.
4 billones calculados.
En inglés son trillion. O sea, 4 trillion dollars.
Eso era que te iba a preguntar si eran los 4 billones eran de billones nuestros o de ellos. Entonces, son de nuestros.
Son nuestros y trillones de ellos. Ellos siempre tienen más.
Sí.
Esa es la regla para uno no equivocarse. El número bajito el nuestro.
Sí.
En español, qué cosa. Ahora, la fábrica inteligente encarna la visión de la fábrica autoorganizada, sueño de muchos empresarios, en la que las capacidades de producción, los flujos de materiales y los procesos logísticos se gestionan de una forma flexible y automática. Esto permite trabajar con clientes, empleados y socios en un nivel completamente nuevo, permitiendo la personalización masiva, tema que hemos tocado previamente en el martes tecnológico también, en tiempo real, con productos conectados inteligentemente. Y esto es, evidentemente, cuando tú logras confluir la oferta y la demanda de una manera digital. Ahora, un punto importante es el tráfico IP, que también no debe perder de vista la mesa de industrialización. El tráfico IP del centro de datos global, es decir, si lo vemos como una sola conexión de todo lo que hacemos nosotros a través del internet, alcanzará unos 20,6 zettabytes. Esto significa 1,000 millones de terabytes para el año 2021.
Oye,
son mucha data.
Y nosotros
lo que enfatiza la creciente necesidad de centro de datos y recursos en la nube. Entonces, mesa de industrialización, si no mejoramos la capacidad de conectividad, no vamos a tener industria inteligente. Podemos tener mucha industria tradicional, podemos elegir de la cartera, siglo XX, siglo XIX, siglo XVIII, siglo XVII, pero sin estos recursos y entendiendo que una fábrica va a tener más conectividad que quizá un vecindario, un barrio, entonces hay que empezar a hablar con el sector de telecomunicaciones para el tema de aprovisionamiento. Recuérdese el martes pasado que hablamos sobre el tema. Entonces, esto nos lleva a un punto donde la impresión 3D ha revolucionado la forma en que se diseñan y fabrican las piezas. Ojo, aquí si le damos los materiales a jóvenes en las universidades, pueden producir piezas. No hay que pedirla afuera. Solamente hay que comprar la licencia del diseño para impresión. Okay. Y esto cambia totalmente el juego. Y eso se vio presente durante la pandemia, que los chicos descargaban modelos de máscaras, de visores, y los imprimían. Y lograron suplir a los hospitales, a aquellos que héroes que estaban en el frente de batalla, que todavía están frente a la pandemia. Ahora, recordemos que una impresora 3D, si se fabrica bien, puede imprimir casas enteras o hasta puede realizar bioimpresión de pequeños órganos humanos, que se conocen como orgánulos. Ahora, los materiales inteligentes avanzados interactúan con su entorno para mejorar y adaptar el rendimiento. Por tanto, si aquí queremos industrializar, tenemos un gran reto, y es que no producimos los materiales. Los materiales se importan. Entonces, tenemos que empezar a pensar cómo vamos a hacer que ese material, a través del reciclaje de los ya existentes, mejorando la cadena de valor de los residuos en el país, podamos entonces autosuplirnos. En vez de tirarlo por ahí y exportarlo como basura, nosotros lo reciclamos y lo utilizamos entonces nuevamente como insumos. Esto es uno de los planteamientos que estuvimos hablando durante nuestra visita al Instituto Tecnológico de las Américas meses atrás, que uh-huh. ellos tienen laboratorios de impresión 3D. Entonces okay. le dije, señores, recojan todo el material PET de Boca Chica, que no haya una botellita en el piso, porque ustedes necesitan cada botella. Claro. Entonces, si la industria 4.0 empieza a demandar el material PET, no tenemos botella en el mar, ni basura, ni plástico en el mar. Lo que pasa es que debemos entonces activar una cadena de valor consciente. Entonces, el gasto mundial en impresión 3D, incluido hardware, materiales, software y servicios, será de unos 13.800 millones de dólares. Fue de 13.800 millones de dólares el año pasado, uh-huh. un aumento del 21,2% con respecto al 2018. Y según IDC, para 2022 se espera que esta inversión mundial sea casi de 22.700 millones de dólares, con una tasa anual compuesta de crecimiento de un 19,1%. Esto significa que esto va a seguir aumentando y hay oportunidad para nosotros aprovechar y meter el como dicen en buen dominicano, nuestras manos ahí. Ahora, los conceptos, por ejemplo, de gemelos digitales que estuvimos mencionando, solo por nombrar algunos avances tecnológicos, hacen posible reflejar productos, objetos, sistemas y procesos reales a nivel digital, comparando permanentemente con componentes reales y copias digitales. Es decir, que no solamente podemos imprimir cosas, sino que podemos entonces brindar asistencia remota, que es otro tipo de servicio que, dado la pandemia, se ha demostrado que es necesario y que puede también ser uno de los componentes a tomar en cuenta en la mesa de industrialización. Ahora, con millones de nuevos dispositivos ricos en datos que se conectan de nuevas formas, el volumen de datos disponibles para las empresas está creciendo exponencialmente, tómelo en cuenta. Y por tanto, lo hace también cada vez mayor la demanda de potencia de procesamiento. Es por eso que Google, IBM y un puñado de nuevas empresas están compitiendo para crear la próxima generación de supercomputadoras o computadoras cuánticas para mejorar la forma en que se almacena y procesa la información. Esto nos lleva a lo que es el IoT o el Internet de las Cosas industrial. Y esto es simplemente para que tengan una mirada. Para 2025, el valor global de la tecnología del Internet de las Cosas podría llegar a unos 6,2 billones de dólares estadounidenses. Esto es prácticamente 6,2 trillion a nivel de dólares. La mayor parte de ese valor de los dispositivos irían enfocados en la atención médica y también en la fabricación. Entonces, esto nos lleva a un punto importante, y es que el desarrollo hacia las fábricas inteligentes tiene con mucho el mayor impacto económico de todas las tendencias a mediano plazo, ya que tiene el potencial de revolucionar básicamente todos los aspectos de la fabricación, al igual que la introducción de las máquinas a vapor en su momento en la fabricación durante la primera revolución industrial. Entonces, con respecto a la cuantificación del impacto económico, entendemos que el impacto de la inteligencia artificial en la manufactura y en la construcción serán como un proxy, o sea, como una puerta de entrada para pronosticar el potencial de ingresos de la fábrica inteligente, que se espera un potencial económico de más de $1 billón estadounidenses, o sea, $1 trillion, para el 2025. Eso es mucho dinero y eso es un crecimiento, un área nueva donde realmente deberíamos empezar a cuestionarnos cómo vamos a empezar a fabricar acá. Dado que la transformación hacia las fábricas inteligentes requiere inversiones masivas en infraestructura, hablamos de redes 5G, que ya se ha anunciado la licitación del espectro, automatización, potencia de cómputo, etcétera, y nuevos enfoques operativos y organizacionales, se ubica esta microtendencia entre los primeros puntos de adopción, es decir, un early adopter. Sin embargo, el gobierno dominicano debe priorizar la reducción de los aranceles a la importación de nuevas tecnologías, siendo Amén. Al mismo tiempo eliminados los impuestos de recursos tan vitales como las telecomunicaciones y el selectivo a estos servicios uh-huh. y la generación de incentivos para las inversiones en I+D+I, que es innovación, desarrollo e investigación en todo el territorio nacional. No podemos avanzar hacia una industria 4.0 si no hacemos inversiones en investigación, en desarrollo e innovación. Y esto debe ser una prioridad de la Mesa Presidencial de Industrialización para que pueda romper los paradigmas nacionales y visualizar a la tecnología como un eje transversal de nuestro desarrollo.
Sí. ¿Tú te opinas, doctora? No, que hay que, eso mismo que decías, la parte de los impuestos que hay en la, sobre las telecomunicaciones, incluso un impuesto selectivo cuando ya las telecomunicaciones en estos momentos no son un lujo en lo absoluto, y lo estamos viendo. Lo estamos viendo en cada momento, sobre todo en estos momentos en que vimos que nos falta mucho para poder establecer un sistema educativo que integre las telecomunicaciones de la forma en que se supone que se quiere. Nada, como que terminamos por el día de hoy, señor Arturo López Valerio. Vamos a leer la reflexión de la semana. Mi preocupación, sin embargo, es que los tomadores de decisiones se ven atrapados con demasiada frecuencia en el pensamiento tradicional, lineal y no disruptivo, o demasiado absortos en preocupaciones inmediatas como para pensar estratégicamente sobre las fuerzas de disrupción e innovación que dan forma a nuestro futuro. Esta frase es de Klaus Schwab, autor de La Cuarta Revolución Industrial. Bueno, señor Arturo, muchas gracias.
Siempre, gracias a ustedes siempre por la oportunidad.
Recuerden que usted puede escuchar de nuevo este programa o el podcast de este programa, de esta sección, a través de la página web de la91fm.com, también de la página de teoveras.com.do y, por supuesto, en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y 7 plataformas más. Así es que también dese una vueltecita por las redes sociales de Arturo López Valerio, a López Valerio, y visiten su web para que estén todo el tiempo por ahí conectados con él. Nos encontramos mañana nueva vez a partir de las 6:30 de la mañana por aquí por el matutino de la 91. Bye bye.
Y ahora, un boletín de la gran cadena R.